Bien, buenos días, amada. ¿Todavía son días? Todavía son días, amada iglesia, buenos días. Pues efectivamente, mi nombre es, para los que no me conocen, Héctor Villanueva. Y Dios nos ha permitido pastorear a mi hermano y a mí, y mi hermano en la carne, Mario Villanueva, estar ahí en la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Anda por aquí mi amada esposa, y de mis tres hijos, la más chiquitita está aquí con nosotros. Muy bien, reciban muchos saludos de parte de la iglesia, y nos da mucho gusto poder estar aquí en medio de ustedes para poder compartir lo que es la palabra de Dios, el poder estar juntos, el poder saludarles. A muchos de ustedes afortunadamente no los conozco. ¿Por qué afortunadamente? Pues porque hay gente nueva. A muchos sí ya los conozco, viejos conocidos. Ahí está Fernando, ¿no? Por conocido, no por viejo. Entonces, Dios les bendiga a su esposa. Por aquí también hay otros más. José Luis está por ahí. Y el buen Ponchito. ¿Dónde andas, Ponchito? Acá está Ponchito. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Y antes de poder comenzar, les quisiera hacer una invitación, sobre todo a los jóvenes. A ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levante la mano. No, no de corazón, de edad. De edad, ok. Por ahí están los jóvenes. Muy bien. Vamos a tener un evento. Dejen poner cronómetro, si no soy como Raúl, me voy. Y luego ya no sé cuánto tiempo tengo, ¿sí? Correcto. Y les comentaba que se va a tener un evento aquí en el cual van a concursar algunas iglesias en predicación, canto, música, versículos para memorizar, ¿sí? Y ustedes son la iglesia anfitriona. Pero apóyenos, porque como Vida Nueva vamos a concursar contra otras iglesias. Entonces queremos ganar, en el buen sentido. Pero necesitamos su apoyo, chavos. Es en el mes de mayo. Es para jóvenes, sí. 12 de mayo, aquí a las 11 de la mañana. Entonces, chicos, vénganos a apoyar para que nuestros jóvenes de allá de Vida Nueva le echen más ganas y puedan animarse a ganar. Y que lo hagan bien. Entonces, ahí está la invitación, mis hermanos. Vamos a comenzar teniendo antes una palabra de oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por las enseñanzas que tú me das y que podemos compartir a otros. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tú bendigas este tiempo, que sea tuyo, que tu bendición sobre nuestra mente, cuerpo y espíritu sea tal que la podamos meditar, pensar y llevar a la práctica. Te rogamos, Señor, que tuya sea la gloria, la honra y el honor, y que este estudio, Señor, te glorifique, que la predicación de tu palabra aquí sea enseñada con elocuencia tuya, no con sabiduría humana, ni con sutileza de filosofías huecas. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, yo sé que han estado estudiando el libro de Colosenses, un libro hermoso, precioso, y ya saben cuál es la herejía colosense, ¿verdad? Muy bien. ¿Verdad? Raúl, otra vez hay que volver desde el capítulo 1. Pero Colosenses puede concluir: en Cristo estamos. A ver, Angélica. En Cristo estamos completos. No se necesita nada más. Pero el día de hoy no vamos a hablar de Colosenses. Vamos a hacer una pausa de Colosenses para que se lo saboreen, lo vuelvan a leer. Hermanos, es un libro majestuoso, hermoso. Léanlo, saboreen lo que nos está predicando. Yo lo sigo por medio de Face. Ya después de que llego a mi casa, leo, veo las predicaciones. Así que escúchenlas. Carlitos, la semana pasada dio la predicación y fue muy bonita, muy edificante. ¿Sí, hermanos? Entonces, tienen sana doctrina, aprovechenla. Tienen una bonita iglesia, tienen pastores temerosos de Dios. En verdad, no en cualquier lugar se tiene eso. Luego, cuando la gente viene de afuera, dice, en Querétaro es bien difícil encontrar iglesia. En realmente están diciendo, es difícil encontrar una iglesia con sana doctrina. ¿Sale? Entonces, aquí la tienen. Aquí la tenemos. Sigamos permaneciendo en ella. Bien. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar un tema por demás fascinante, dado que hoy se supone que termina la semana de Pascua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pasó la Semana Mayor, o le llamamos Semana Santa, o la Semana de Pasión, que muchos lo utilizan para vacaciones y no para reflexionar en lo que hizo el Salvador. Y el día de hoy vamos a tener una reflexión basada en el capítulo 18 y 19 de Juan, y que va a ser el juicio legal que le hicieron a Jesucristo. ¿Quién de aquí es abogado, estudió leyes o está estudiando leyes? ¿Alguien de aquí? Perfecto, aquí tenemos uno. ¿Alguien más? Por allá, perfecto. Por allá, muy bien. Entonces vamos a tener un buen debate aquí. No es cierto, vamos a tener una buena enseñanza aquí. Nomás les voy a pedir un favor, hermanos. Sé que esta iglesia predica de manera expositiva. ¿Qué es esto? Versículo por versículo. ¿Sí? Que es lo más correcto. El día de hoy, la primera media hora, voy a explicar para poder entender los versículos que vamos a leer. ¿Sí? Entonces, ténganme paciencia. Sí soy bíblico, pero tengo que explicar antes algo. Porque es un aspecto histórico, es un marco histórico, es un marco legal y es un marco cultural. Entonces, ténganme paciencia para poder entender bien esto. Muy bien. Como les decía, tenemos el juicio religioso y legal a Jesús. Base bíblica, Juan 18 y 19. El Hijo de Dios fue sometido a dos sistemas judiciales diferentes. Uno era el sistema legal hebreo y otro era el sistema legal romano. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto películas cuando a Jesucristo lo enjuiciaron? Pero ¿saben qué? Como que no hemos entendido las dimensiones de este juicio. Yo tuve la formación de licenciado en Derecho en la UNAM, directamente ahí en la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria. Eran tan presumidos los que estudian ahí que decían, ¿qué libro estás leyendo? ¿Cuál es tu autor? Y decíamos, bueno, decían, yo no lo decía, yo no tengo autor, digo, yo no tengo libro, tengo el autor dándome clase. Imagínense, a ese grado de presunción se llegaba en la Facultad de Derecho de la UNAM. Bien. Entonces, no quiero sonar muy técnico, quiero que se oiga, que se entienda bien, y voy a tratar de exponerlo lo más simple posible para poder entender el capítulo 18 y 19 de Juan. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, al Señor Jesucristo le hicieron dos juicios bajo dos sistemas legales que imperaban en ese momento. ¿Cuál fue el primero? El juicio hebreo y luego el juicio romano. Algunos dicen que Jesús tuvo hasta seis juicios. El primero con Anás, el segundo con Caifás, el tercero con el Sanedrín, tres juicios. El cuarto con Herodes, el quinto con el cuarto con Poncio Pilato, el quinto con Herodes Pilato, ¿sí? Seis juicios a Jesucristo. Seis juicios. Vayan tomando en cuenta esto, mis hermanos. Recordemos que en los tiempos de Jesús, Judea era una provincia autónoma, pero dependiente del Imperio Romano. Entonces, Judea, donde está Jerusalén y la mayor parte de los acontecimientos del Nuevo Testamento, era una provincia que tributaba a Roma. ¿Sí? Es decir, el Imperio Romano estaba ahí ahí presente. Muy bien, aquí vamos a ver una línea de tiempo durante la vida de Jesús. No se alcanza a ver muy bien, porque yo también aquí la tengo muy chiquita, pero lo que quiero que veamos, el contexto histórico. Hasta la derecha vamos a ver, digamos, el grado mayor que se tenía imperando era el emperador Tiberio. Entonces el emperador Tiberio era el que controlaba todo el imperio romano. Luego, el gobernador o el procónsul de Judea era Poncio Pilato. Luego, había ciertas tetrarquías. Tetrarquías eran pequeñas provincias gobernadas por tetrarcas. Estaba la tetrarquía de Samaria, la tetrarquía de Galilea y de Perea. En esta tetrarquía de Galilea estaba Herodes. Herodes ahí imperaba. Luego, esto es lo que tenemos que ver en cuanto a las regiones que estaban gobernadas por ellos. Muy bien, vamos a entender un poquito del derecho penal romano. Y voy a hacer un resumen muy grande. Esta no es una clase de derecho romano, entonces no quiero que caigamos en ciertos puntos que no tienen nada que ver. El derecho romano había pasado por tres fases diferentes, dependiendo de qué gobierno estaba en la actualidad. La monarquía, por ejemplo, fue del 753 al 224, la república del 244 hasta el 27, y el imperio del 27 al 476. A ver, hermanos, ¿están conmigo? ¿Qué gobierno imperaba en el tiempo que juzgaron a Jesús? ¿Cuál? El imperio. ¿Sí? Entonces, las leyes que iban a utilizar eran bajo el imperio. Muy bien. ¿Qué características tenía este derecho penal romano en los tiempos de Jesús? Había tribunales permanentes. En los imperios anteriores, los tribunales eran nómadas. Iban viajando de un lugar a otro y por fin se hicieron tribunales permanentes. Las acusaciones de lesa majestad, ¿qué es lesa majestad? Contra el emperador. ¡Ojo! Pongan aquí atención. ¿Sí? Los delitos, las acusaciones de lesa majestad y de traición, así como malversación de fondos, se presentaban ante el Senado. Cuando hago énfasis, hermanos, cuando haga así, quiero que lo lleven al juicio de Jesús. ¿Sí me explico? Ok, el Senado, pues era, ¿saben de dónde viene la palabra senador? Viene de la palabra senil. Los viejos, los que tenían experiencia. ¿Sí? De ahí viene, y esa palabra, pues todavía la utilizamos ahora, en nuestro derecho actual. Ah, bueno, quiero hacer una aclaración. Hermanos, no comparemos nuestras leyes actuales mexicanas con lo que estamos estudiando, ¿sale? Porque va a haber un choque muy fuerte, y más ahorita en esta época. No, nada que ver, no lo tropicalicen. ¿Me explico? No lo traigan a la actualidad. No digan, ay, hubiéramos hecho esto. No se puede. Estamos hablando de dos derechos muy diferentes, el romano y el hebreo. Ahorita estamos con el romano. El emperador tenía la facultad de conocer negocios penales o de someterlos a la jurisdicción del Senado. Aquí pasó una situación. ¿Jesucristo podía apelar al César? No. ¿Por qué? Porque no era ciudadano romano. ¿Quién apeló a César? Pablo, porque Pablo era ciudadano romano. Algunos pueblos conquistados tenían cierta autonomía. Es decir, llegaba y conquistaban a una provincia y esa provincia le daban cierta autonomía para que sus leyes las pudieran llevar a cabo. ¿Vamos bien? Las pudieran llevar a cabo. Luego, en resumen, tratándose de las provincias, sus gobernadores nombrados por el emperador por el Senado, estaban investidos de potestad de homologar las sentencias que pronunciaran los tribunales locales cuando en ellas se impusiese la pena de muerte. En este caso, el gobernador romano debía revisar el proceso correspondiente para determinar la homologación, misma que se negaba cuando de dicha revisión resultaran graves anomalías procesales. Pero hermanos, ¿sí está entendible esto? Es decir, que si un tribunal de cierta provincia decía, este es digno de muerte, el gobernador romano decía, déjame revisarlo, fíjense, déjame revisarlo, y después te digo si es digno de muerte o no. Y él daba la sentencia de muerte. ¿Pero quién? El gobierno romano. ¿Sí? El gobierno romano. Muy bien, vámonos al derecho hebreo. Ya vimos el derecho romano, lo más importante del derecho romano. Ahora vámonos al derecho hebreo. En el año 63 antes de Cristo, Pompeyo toma la ciudad de Jerusalén en nombre de Roma. Sin embargo, la monarquía judía no se destruyó, pues bajo el poder romano siguieron gobernando Hirconio, Antígono y Herodes. Si tienen hijos, piensen en Hirconio, en Antígono, ¿sí? Desde el año 6 antes de Cristo, Judea fue regida por los procuradores romanos, entre quienes destaca Poncio Pilato. ¿Vamos bien? Ok. Estamos viendo el derecho procesal hebreo. Ahora quiero decirles una cosa, hermanos. En México tenemos tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Se supone que son autónomos, según la doctrina de Montesquieu. En teoría. Pues, ¿qué creen? El derecho hebreo, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, lo tenía un órgano. ¿Basados? En este libro que tienen ustedes a la mano, en la Torá, en el Pentateuco, aquí está el derecho hebreo. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿se utilizaba la Torá? El Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, para basar sus leyes procesales, penales, mercantiles, civiles. Aquí está. Y utilizaban una ley que no está escrita, que se llama Mishnah. Eran tradiciones orales, pero aquí está la mayoría. Hermanos, en sus manos, quien tenga todavía Biblia de papel, tienen en sus manos la legislatura hebrea. Vamos a verla. Fíjense qué nos dice el derecho procesal hebreo. Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Váyanlo pensando en el proceso de Cristo, ¿sí? Dice Éxodo 23:1: no admitas falso rumor. No te concertarás con el impío para ser falso testigo. Deuteronomio 16:18: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, ¿cómo? Con justo juicio. Deuteronomio 16:19-20: no tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No la traigan a México eso, no lo piensen así. ¿Qué tal nos caerían unas leyes así? Bien. Deuteronomio 19:15: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Se repite. Deuteronomio 16:19. Ojo, fíjense en esta norma. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si algún testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cómo ven? Es decir, acusaste a esta persona falsamente de que golpeó a su mamá y a su papá, pues te van a hacer a ti lo mismo de lo que acusaste. Entonces tú ya la pensabas dos veces para ser testigo falso, porque te iban a hacer exactamente lo mismo. No, hombre, Dios es sabio. En Judea las leyes eran simultáneamente religiosas y jurídicas. Bueno, esto ya lo comenté, me adelanté un poquito. Ahora, en ellos se encuentra lo que modernamente se conoce como tipificación delictiva, o sea, la prevención de ciertos delitos. Bien, algo rápido acerca del derecho penal. El derecho penal, para poderlo entender. En el derecho penal hay los delitos se les llaman tipos. ¿Qué significa esto? Que para que un delito se constituya como delito, debe la actitud que se tiene debe ser exactamente como lo dice el tipo, la norma jurídica. Les voy a dar un ejemplo burdo, pero esto no viene de nuestro código penal. Dice, si alguno agarrare una bocina blanca y la tirare, será sentenciado por Raúl a 20 veces limpiar el local. ¿Sale? Yo tiro esta bocina, esta. ¿Hay delito o no? ¿Por qué? Porque es negra, punto. Por eso los abogados nos caen tan bien, ¿verdad? Porque encuentran cualquier argucia legal para... ya no quiero hablar más de eso. ¿Sale? Porque voy contra mi gremio. Muy bien. Vamos a ver algunos tipos penales en el Antiguo Testamento. ¿Sale? ¿Listos? Solo algunos. Hermanos, leer Levítico vale la pena. Leer Deuteronomio vale la pena. Éxodo vale la pena. Porque de ahí vienen. ¿Sale? Dice, el homicidio. Ahí está en Éxodo. Lesiones graves. Usura. Usura, hermanos. Usura. Si quién sabe lo que es usura, vayan a Éxodo 22, 25. Falsedad de declaraciones, soborno, adulterio. Y el único que vamos a leer es el de blasfemia. Vámonos a Levítico 24, 16. Levítico 24, 16. Y ustedes van a entender por qué quiero leer únicamente este. 24, 16. Y el que blasfemare en nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. ¿Lo qué? Apedreará. Es decir, la lapidación. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Ya vieron? Ahorita lo vamos a traer a lo que vamos a leer. Muy bien. ¿Qué más? Dice, el derecho penal... Ahora, el derecho procesal penal, es decir, ya tenemos el delito. Ahora, cuando se llevaba a cabo un proceso penal hebreo, debía regirse por las siguientes características. ¿Sí? ¿Quién lo hacía? El consejo llamado Sanedrín. El Sanedrín era, hagan de cuenta, la asamblea legislativa, judicial y todo. Hebrea. Estaba conformado el Gran Sanedrín por 71 miembros. ¿Eh? Y el máximo en esta asamblea era el sumo sacerdote. El presidente de esta asamblea, el presidente, no el administrador principal, ¿saben cómo se llamaba? Qué paradojas de la vida. Se llamaba Nasi, con S. el nací. Fíjense qué paradojas de la vida, ¿no? Los que saben historia saben por qué lo estoy diciendo. El nací condenó a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. El proceso penal debía por diversos principios previstos en el Antiguo Testamento, tenía la siguiente característica: el de publicidad. Es decir, se juntaba todo el Sanedrín en un lugar público, escuchen bien, público, llamado Gazit. Hagan de cuenta que este era el Gazit, y aquí estaban todos los miembros del Sanedrín, ¿sí? Este lugar, y era público, es decir, al juicio podía entrar cualquier persona y todas las personas podían escuchar lo que se estaba alegando. Ese es un principio de derecho procesal hebreo, era la publicidad. Esto es, que se tenía que actuar en frente de todo el pueblo. Dos, la diurnidad consistente en el procedimiento judicial no debía prolongarse después del ocaso, es decir, de la puesta del sol. ¿Ya vamos relacionando todo? El de libertad defensiva del acusado. El acusado podía decir quién lo defendiera. El de escrupulosidad. En el de desahogo de la prueba testimonial de cargo y de descargo, sin que valiesen las declaraciones de un solo testigo, ya lo leímos. El de prohibición para que nuevos testigos depusieran contra el acusado una vez cerrada la instrucción del procedimiento. Es decir, si ya estaba realizada la sentencia, ya no se admitían testigos en contra, si la sentencia había sido favorable. ¿Qué otro? El de sujeción de la votación condenatoria a nueva revisión dentro del término de 3 días para que generara la sentencia en caso de corroborarse. Fíjense, una vez hecha, dictada la sentencia, se tenían 3 días para la revisión de la sentencia. El de inmodificabilidad de los votos absolutorios en susodicha votación. ¿Qué significa? Que si los votos que se habían votado para que fuera inocente, ya no se podía volver a votar para declararlo culpable. El de posibilidad de presentar pruebas en favor del condenado antes de ejecutarse la sentencia. El de invalidez de las declaraciones del acusado si no fuesen respaldadas por alguna prueba que se rindiese en juicio. El de aplicación a los testigos falsos de la pena con que se sancionaba del delito que denunciara. Uf, ¿qué tal? ¿Qué tal el proceso procesal hebreo? Vamos a llegar a una conclusión. Ya terminamos la parte jurídica. Conclusión, y esta conclusión la dio Ignacio Burgoa Orihuela. Abogados, ¿conocen, han oído de Ignacio Burgoa Orihuela? ¿Sí? ¿Sí saben quién es? Fíjense lo que dijo él en su libro El proceso a Cristo. El Hijo de Dios fue víctima del interés político de Pilato, envuelto en el temor de caer en desgracia ante su jefe, el emperador romano Tiberio. Sacrificó el valor justicia en aras de su cobardía, que lo obligó a declarar la crucifixión de Jesús, pese a su propósito de salvarlo de la ferocidad de los judíos. Eso dijo Ignacio Burgao Orihuela, un distinguido abogado. Le decían el rey del amparo a Ignacio Burgoa. Y él dijo esto en relación al juicio de Jesús. Muy bien, hasta aquí dejamos lo jurídico. Vámonos a la Biblia. Juan capítulo 18. Hermanos, ¿cuál fue mi intención de decir todo esto? Cuando vayamos leyendo Juan, quiero que todo lo que he explicado entendamos lo que le hicieron a Jesús. ¿Va bien? ¿Sí? Y vamos a hacer un ejercicio. Se me acaba de ocurrir. Cuando esté leyendo ahorita, no sé de qué manera que alguien diga violación. ¿Sí? Cuando leyendo algo, según lo que estudiamos acá, creamos que se violó el derecho procesal hebreo. ¿Sí me explico? ¿Sí? No les dé pena, o violación soy muy feo, mejor a ver, sugiéranme algo. ¿Eh? Falta. Es más fácil falta, ¿no? ¿Sí? Para los que se querían ser árbitros, por fin lo van a poder hacer. Vámonos a Juan capítulo 18. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos todo? Vamos a leer la palabra de Dios. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¡Nadie dijo falta! ¿A qué horas eran? ¿Eh? Los judíos deben ser diurnos. ¿Sale? Ahora, bueno, esto no lo expliqué, pero por otro lado, cuando agarraban a alguien, lo deberían de agarrar infraganti. ¿Sale? Aquí llegaron a nuestro Señor Jesús en el momento, como si ya tuvieran una orden judicial, no la tenían. Hermanos, más atención, ¿sale? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Quiero que subrayen el versículo 4, porque vamos a regresar al versículo 4. Por favor. Pero Jesús, ¿Jesús qué? Sabiendo. ¿Ya vieron? Ahora vamos a ver qué hermoso Salvador tenemos. Sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús le dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos le dijeron: A Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que se había dicho: De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirieron al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que mi padre me ha dado, ¿no la he de beber? Escuchen bien, ¿eh? Jesús le decía: No hagas eso, Pedro. Hay algo más importante que tengo que hacer. Y no es mi libertad. Fíjense qué hermoso. Bueno, vámonos al 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ah, eso. Muy bien. Y le llevaron primeramente a Anás. ¿Por qué? ¿Quién era Anás? Era el suegro del sumo sacerdote. ¿Tenían que llevarlo ante quién? Ante el sumo sacerdote. Ok. Porque era suegro de Caifás. ¿Sale? Falta. Que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo de los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Por qué? Tenía que ser llevado al gasit. ¿De acuerdo? No al patio del sumo sacerdote. Ok. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Muy bien, de ahí nos vamos a el versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado. En el 19 una falta y pues no, ¿Por qué? Porque la acusación se la estaban dando a una sola persona. Es decir, querían que testificara él, pero debía haber testigos. Él no podía declarar por sí solo. Luego por eso Jesús se quedó callado. Muy bien. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Muy bien, ahí hubo una falta. Porque ya le está golpeando, diciendo: eres culpable de algo. Ahora, Jesús, ¿por qué les dijo esto? Le está diciendo: ustedes me agarraron como delito infraganti. No me debían de haber agarrado así. Me debían de haber mandado una orden de aprehensión. ¿Y por qué les dice que él estaba en las sinagogas? Dice: porque ahí me podían haber agarrado. Yo no me estaba escondiendo. Me agarraron como si estuvieran buscando a un criminal. Y yo no era criminal. Y si lo que yo dije era culpable de un delito, que lo digan otros. No yo, no ustedes, que lo digan otros. Y se enojaron. Muchos comentaristas dicen que Anás se avergonzó de lo que hizo y por eso mandó dar la cachetada a Jesús, porque Jesús tenía razón. Bueno, ¿cuándo no tiene razón, verdad, Jesús? Muy bien. Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, el 23. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifiquen que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Ya vieron? Le responde: ¿qué he dicho mal? El 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Falta. No tenía ninguna autoridad a nadie hacer eso. Vámonos ahora al 28. Llevaron pues a Jesús a la casa de Caifás. Perdón, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Falta, debe ser llevado al gacito otra vez. ¿Qué es el pretorio? Era el patio, era la casa donde vivía Pilato. Era la residencia oficial, el pretorio. Dice, ¿en cuál vamos? 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Ya era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ellos entraron únicamente al patio porque no podían, según los judíos, estaban, como venía la Pascua, no podían entrar para no contaminarse. Dice 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuese malhechor, no te lo habríamos entregado. Falta. ¿Cuál era la acusación? No se sabe. ¿Se han dado cuenta que no han dicho cuál es la acusación? No han dicho. ¿Por qué lo agarraron? ¿Quién sabe? 31. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo habían dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Esta figura de Pilato es bien interesante porque, hermanos, Pilato, su esposa, en el Evangelio de Marcos o de Lucas, no estoy seguro, la acabo de leer, no me acuerdo, su esposa le dice: no tengas nada con este hombre, trata de liberarlo. Varones casados, ustedes saben que cuando la mujer te pide algo, o lo haces, o lo haces. Entonces Pilato tenía acá a la mujer: suéltalo, suéltalo. La verdad es que Pilato, pues, algo tenía que hacer. Y dice, en primera, la primera vez, no hay en él delito alguno. Vámonos al capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Aquí hay una falta, ¿por qué? Porque al azotarlo, ya estaba dándole un castigo. ¿Me explico? Ya lo había juzgado. Entonces dice, ya, le doy sus latigazos y lo suelto. ¿Sale? Judíos, ya, tranquilícense, ya lo latigué. Pero vean lo demás que pasó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Hermanos, esta figura de la corona era una figura que cuando a un soldado romano, lo elevaban de cargo y lo hacían capitán, le entretejían una corona, pero no era una corona, era un casco romano. Y para probar su valentía y que era digno de ese cargo, se la ponían y le pegaban para que entrase como casco. Eso hicieron con Jesús los romanos. En realidad no fue una corona delgadita de espinas, fue un casco romano. El 4 dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Segunda vez que Pilato dice que no haya en él ningún delito. El 5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciéndole: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Tercera vez que Pilato dice: no hallo en él ningún delito. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Cuál fue el delito? Blasfemia. Pero la blasfemia en el derecho procesal hebreo, ¿sí?, no era por crucifixión, sino por lapidación. Pero al ser una sentencia de muerte, tenía el gobierno romano, tenía que homologarla y decir: órale, voy de acuerdo. Pero para el gobierno romano la blasfemia no era causa de muerte. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Imagínense su esposa atrás, los judíos acá. ¿Le tenía más miedo a la esposa? Aunque finalmente creo que la esposa perdió, ¿eh? Porque, bueno, ahorita vemos. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Aunque sabemos que en el Evangelio de Lucas dijo: soy Galileo. Y dijo: pues mándelo a Herodes, no es mi jurisdicción. Ejemplo: ¿de dónde eres? De Querétaro. Ay, aquí es corregidora. Mándelo allá. Y lo mandaron allá y Herodes nomás se hizo que no sabía nada y se lo regresó, nada más. Ok, esto no lo relata Juan, pero lo relata Lucas. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato, la mujer, el sumo sacerdote, y ahora Jesús. Y el 12, ahora entendemos el 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Qué pasó? Le dieron donde más le dolía a Pilato. ¿En dónde? En lo político. Lo político, en verdad, hermanos, es increíble cómo tuerce a la gente. ¿Por qué quería quedar bien con Tiberio? Y dice, están hablando de un rey. Esto ya es sedición. Esto ya es un delito de lesa majestad. Ya tuvo el pretexto Pilato para crucificarle. Y la mayor cobardía de Pilato fue no ejercer su autoridad. ¿Por qué? Porque la turba, la plebe, los griteríos tuvieron más fuerza que el imperium romano. Ustedes saben la historia. Lo entregó para crucificarlo. Y el mismo Pilato dijo: pónganle arriba de la cruz Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los judíos se enojaron y dijeron: ¿por qué pones eso? Lo que está escrito, escrito está. ¿Por qué lo puso así él? Porque era el delito por el cual lo habían sentenciado. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Que en muchas cruces nosotros vemos la palabra INRI. ¿Qué eso significa? Finalmente fue llevado a la crucifixión. Hermanos, yo tengo otra conclusión. Esta conclusión ya es personal mía. Ya no es del licenciado Orihuela. Y es la siguiente. Humanamente, era imposible que por medio de los sistemas procesales hebreos y romanos Jesús fuera sentenciado a muerte. Era imposible. Pero Dios, en su soberanía y excelsa sabiduría, lo realizó con el más alto y eterno propósito que la de proveer de salvación al ser humano. Gracias a su sufrimiento nos dio reposo y gracias a su muerte Él nos dio vida. ¿Qué más grande muestra de amor hacia la humanidad? ¿Ya vieron? La injusticia se hizo justicia para nosotros. Por eso quiero que volvamos al versículo 18:4, el que subrayaron. Pero Jesús, sabiendo las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y dijo. Entonces el derecho procesal penal hebreo y el romano fueron violados en su máxima violación. El juicio de Jesús ha sido el más injusto en la época, en toda la humanidad. Pero hermanos, gracias a esa injusticia se hizo justicia. Si Cristo no se hubiera muerto, Él no hubiera resucitado. Y si no hubiera habido resurrección, no habría habido salvación para todos nosotros. Luego entonces la soberanía de Dios manifestada en toda su grandeza por la muerte y resurrección de Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Y lo más hermoso, hermano, lo más hermoso, a Jesús se le sentenció a la muerte, pero Él no obedeció. La muerte no le hizo mella, no cumplió su sentencia, porque Jesucristo resucitó. Aunque lo hayan sentenciado a muerte, Él resucitó. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a hacer con un juicio injusto? ¿Qué vamos a hacer con la mayor injusticia? Nada, más que darle gloria a Dios porque Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Todo estaba bajo el plan de Dios. Para finalizar, quiero que leamos, por favor, Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Y dice así la Escritura. Es otro relato de lo que le iban a hacer a Jesús. pero desde el punto de vista de Mateo. 26:54 dice, vamos a leer el 53 para que entendamos mejor. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cuando lo estaban aprendiendo, Jesús dijo esto. Dijo, ahorita puedo orar a mi Padre y miren, vuelvo a ser el universo. Así de fácil. Y dice el 54. Pero entonces, ¿qué? Pero entonces, ¿pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Ya vieron? Era necesario que esto pasase. A nosotros nos duele en la carne que a nuestro Señor lo hayan juzgado de esa manera, ¿sí o no? La verdad, no, cuando vemos las películas le dicen, Jesús, habla, di algo. ¡Defiéndete! Si Él se hubiera defendido, no hubiera habido salvación. Entonces, hermanos, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿En ese momento estás sufriendo una injusticia? ¿No crees que Dios va a utilizar esa injusticia para justicia? ¿No creen que ese mal, entre comillas, lo va a utilizar Dios para bien? ¿Sí? Vámonos a 1 Corintios 15. Ya, ahora sí, todos los predicadores decimos al fin, vamos a finalizar y nunca finalizamos. 1 Corintios 15. Si alguna vez vas en un autobús, en un avión, en el metro, o vas por las tortillas, ya no vamos por las tortillas, ¿verdad? Si haces fila y quieres hablar del Evangelio en 2 minutos, apréndete estos versículos. Y aquí está contenido todo lo que hablamos aquí. ¿Sale? Ahí va. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Ahí va el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Ya vieron? Jesús al morir no fue el plan B, no fue el plan C de Dios. Dios no tiene plan A, no tiene plan B. Digo, no tiene plan B, no tiene plan C. Solamente tiene plan A. Dios en soberanía no tiene plan B ni plan C. Dice, porque el 3, lo repetimos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es básicamente lo que una persona tiene que creer, es el Evangelio para ser salvo. Entonces, gracias a la muerte injusta, humanamente hablando, de Cristo, nosotros hemos sido hechos justicia por Él. Gloria a Dios por ello. Entonces, Cristo resucitó para darnos eterna salvación. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque por tu muerte hemos sido hechos justicia en Cristo Jesús. Gracias porque sufriste en la cruz, porque, Señor, tu vida entregaste y para ti no fue sencillo ir a esa muerte. Pero gracias a ti hemos sido salvados. Gracias a tu sufrimiento, nuestras heridas fueron curadas. Gracias, Padre, por esa eterna salvación en Cristo Jesús. Te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre, Señor, ese nombre bajo todo nombre, en el nombre de Jesús. Tuya es la gloria, la honra y el honor. En ti oramos, Señor Jesús. Amén.